Muy bien, hermanos, vamos ubicándonos, por favor. Muchas gracias, hermanos. Vamos a iniciar entonces el estudio que estamos haciendo de Mateo en el capítulo 23. Y vamos a retomar a partir del versículo 25. Voy a leer unas porciones. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Como ya hemos estado viendo anteriormente, todo el capítulo 23 se refiere es a los escribas y a los fariseos, aquel sector religioso, legalista del pueblo de Israel. Y aquí hemos dicho que de acuerdo o desde el punto de vista del Evangelio según San Mateo, este va a ser el último discurso público que va a hacer el Señor Jesucristo desde el punto de vista de Mateo. Bien, y comenzaba el Señor haciendo una comparación entre el carácter o aquellas cualidades que hacían únicos a los escribas fariseos, comparándolo, contrastándolo con el carácter o cómo debe de ser un cristiano frente a las comparaciones que se hacían. Decía la palabra del Señor de que ellos, los religiosos o legalistas, hacían todo para ser vistos, que lo hacían todo por codicia, lo hacían todo pues, etcétera, etcétera. Pero Cristo ha dicho de que más vosotros no debéis ser así, no debéis pretender que os llamen rabí o maestro o padre, nada, sobre todo lo contrario, había que humillarse para ser enaltecido. Y a partir del versículo 3 entonces empezaba el Señor a dar una sentencia directa a este sector religioso que había abusado de su posición como maestros de la ley, como aquellos que en cierta manera tenían una posición de influencia sobre otros y muchas otras cosas más que nuestro Señor Jesucristo está sacando a la luz. Y habíamos dicho de que una de esas cosas era que el Señor les decía a ellos, era de que en conclusión Cristo les está anunciando de que no tenían ni la más remota idea la condenación que iban a sufrir. ¿Por qué razón? Entonces el Señor comienza a sacar a la luz ante el público ciertas actividades, ciertas prácticas que Él condena y que aparte de eso refleja la condición en la cual estaban todas estas personas. Una de ellas era de que ellos estaban haciendo de estorbo a aquellas personas que buscaban entrar al reino de los cielos. Aparte de ello, era que eran personas que abusaban de las personas que habían sufrido por un ser querido, en este caso las viudas. Aparte de eso, Cristo le decían que eran guías ciegos que no podían discernir la verdad de las Escrituras, es decir, que tenían unas enseñanzas erradas, pero todo con un propósito: sacar provecho de las ganancias y otra serie de cosas que ellos torcían. Y lo más importante de lo que, bueno, no lo más, algo importante que yo lo pongo en este sentido es porque se olvidaban del espíritu de la ley. Y con respecto al espíritu de la ley me refiero de que no se trataba de cumplir una serie de normas, una serie de actividades, una serie de requisitos, sino que lo que se trataba era de que la persona cada día más fuera más misericordiosa, fuera más amable, fuera una persona que demostrara su fe o confianza en Dios de manera genuina, pero ellos se habían hecho todo lo contrario. Habían dejado la misericordia, habían dejado a un lado el trato con el prójimo por cumplir una serie de normas, cosa que el Señor condena. Entonces, en los pasajes que vamos a seguir continuando, voy a seguir describiendo las cosas que Cristo condena, o prácticas que reflejan al final la condición de este grupo de personas. Dice el versículo 25: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! El acto aquí que nuestro Señor Jesucristo está denunciando, ya lo habíamos visto cuando los escribas y fariseos estaban recriminando por qué sus discípulos no se lavaban antes de comer. ¿Sí se acuerdan, cierto? Okay. Y esta práctica era algo que, como vimos en un boletín anterior, hace referencia a unas tradiciones que es conocida como la tradición de los ancianos. Y ellos colocaban una serie de normas que con el tiempo fueron añadidas, pero que la ley en ningún momento las había ordenado. Pero ellos, en su afán por establecer o tratar de interpretarlas a su manera, habían agregado a ellos. Muy bien, uno era lo de lavarse las manos. Ustedes saben que, pues, lavarse la mano no es nada malo, todo lo contrario, puede ser algo muy higiénico, como por ejemplo el que llega de jugar un partido de fútbol. Lo bueno, es lo recomendable, es que se bañe antes de irse a acostar, ¿cierto? ¿Hay algo de malo en bañarse? Okay, no. ¿Hay algo de malo de que, por ejemplo, el que trabaja con hornos y todo eso, ¿cómo es que se le dice? Se calme, se tranquilice, ¿no? Y no se duche de una vez porque se puede torcer. Okay. Sí, Sofía, son normas como en un sentido que son buenas, pero ellos con el tiempo las volvieron como una norma, a tal punto de que si no se hacía, se convertía como, por así decir, como un quebrantamiento de la ley. Y a partir de allí comenzaron a haber cierto tabú. ¿Saben qué es un tabú?
Sí.
Okay, muy bien. El tabú aquí era que las personas habían sido tan adoctrinadas en estas tradiciones que la persona, si no lavaba el plato o el vaso, él creía de que podía quedar contaminado. Ejemplo, ellos iban al mercado y compraban una fruta, pero si una fruta la había tocado un gentil, entonces esa fruta ya estaba contaminada. Bien. Y si traían, pues, el mercado, digamos que en una bolsa, lo traían y en el transcurso, en el caminar, se chocaron con un gentil, ¿qué pasó con la bolsa de mercado?
Contaminada.
Ok. Y como esa bolsa estaba contaminada y se colocaba en el plato, ¿qué contaminaba?
El plato.
Ok. Entonces, allí iban las cosas. Entonces, el tabú estaba en ese sentido. Estaban las personas como tan temerosas, en esta manera llegaban al animismo porque creían de que podía suceder algo en medio de todo ello. Muy bien, recordemos que Cristo ya ha dicho anteriormente que eran personas hipócritas. Y en este sentido, lo que trato de decir es que son personas ciegas. No ven lo que es importante dentro de la ley. Todo lo contrario, siempre están viendo lo que es externo y no lo interno. Estaban viendo cosas que no eran prioridad y estaban dejando de un lado lo que era primordial, lo que verdaderamente era importante. Ejemplo de ello, ya vimos mucho. ¿Y cuál es la ceguera aquí? Que ellos están maltratando a los publicanos, que ellos están abusando de la viuda, la están aprovechándose de su condición, de que ellos están tildando al publicano de lo uno y lo otro, ellos están exaltando, si vamos a entender, ellos no ven esa serie de cosas, pero ellos sí ven que están sembrando el comino, el eneldo, la una cosa a la otra, que están colocándose las filacterias, es decir, están viendo toda esta serie de cosas y prácticas, pero no están viendo lo que verdaderamente es importante. ¿Qué es lo importante? El camello. ¿Sí? Ok, exacto, muy bien. Esa es la conclusión. Cristo ya había dicho anteriormente al respecto de ello, de que de la abundancia de qué.
De la abundancia del corazón.
Ok, muy bien. ¿De la abundancia de dónde?
Del corazón.
Recuerden ustedes a veces, por ejemplo, un proverbio que dice que sobre toda cosa guardada guarda ¿qué?
Tu corazón.
Porque de él mana la vida. Ok. Es interesante ver entonces de que todas estas personas hacían todas estas actividades solo por una acción de exterioridad. Es decir, yo hago tanta serie de cosas, ¿con qué propósito? Para que se vean. Pero estoy ocultando dentro de mí algo que las personas no ven. Estoy haciendo todo esto que las personas ven simplemente para aparentar. Pero estoy ocultando, o estaban ocultando ellos dentro de sí, aquello que los hombres no ven, pero que Dios sí lo estaba viendo, y aquí la persona de Jesucristo lo está condenando. Así que en este sentido lo que Cristo condena es la falsa piedad de los escribas y fariseos, en donde esa falsa piedad ellos aparentaban ante los hombres para que ellos vean qué tan buenos son, qué tan religiosos, pero el corazón que lo podía ver Jesucristo era lo que ellos estaban ocultando ante las otras personas. Así que aquí hay algo importante que podríamos nosotros aprender al respecto, que es, ¿qué es lo que es prioridad? ¿Lo externo o lo interno? Lo interno, ok. Algo más que nuestro Señor Jesucristo dice aquí, es que le dice, fariseo ciego, limpia, ¿qué cosa primero?
Lo de dentro.
Aquí está la norma de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de formar a las personas a nuestra imagen y semejanza. No se trata que sigan una religiosidad o una liturgia de aquí en Ágape, sino se trata del corazón. Aquello que nosotros no podemos ver, pero que Dios sí lo transforma y que Él sí lo redarguye. Sigue diciendo el Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Aquí lo que Cristo está condenando y que aparte de ello refleja cómo estaban ellos era la apariencia de santidad. ¿Por qué razón? Ok. La razón es que, bueno, había una costumbre en ese entonces, era de que cuando se sepultaban los muertos, generalmente en las peñas, por la parte de afuera los sepulcros los limpiaban o los pintaban con cal, quedaban pues blancos y, como dice nuestro Señor Jesucristo, quedaban hermosos, ¿sí? Ustedes a veces podrían ir al cementerio y ven que algunos están bien adornados, sus boticos, sus flores, y se ven hermosos, pero si usted llega a destapar ese sepulcro, olerá a flores, olerá a canela, olerá. Ok, bien. Ustedes mismos, ok. Ellos, vea, la blancura es apariencia de santidad. alargaban los flecos de sus mantos y tanta indumentaria simplemente para hacer el vicio. Todo el mundo, no, qué religioso, qué pulcritud, qué... Incluso en ciertas confesiones por allá, ustedes ven que ellos se colocan sus gorros y sus grandes mantos, y la gran mayoría opinará que son personas piadosas, que son entregados a Dios, pero aquí nuestro Señor Jesucristo les está diciendo a ellos: a la verdad se ven hermosos.
Y como hoy en día las que van a andar están de blanco,
pero por dentro, tras todo sistema religioso, tras todo sistema legalista que trata de imponerle a las personas que tienen que colocarse las faldas hasta, bueno, ustedes saben dónde, que tratan de que tiene que ser o saco o corbata, o que tienen que ser ciertos saludos, ¿sí?, dirigirse de cierta manera a cierta persona, que la liturgia se debe hacer así, una cosa o lo otro, es igualmente, se ve hermoso, hermano, la verdad, en el orden y todo ello, se puede ver bien, y no hay nada malo en ello. El detalle es tratar de imponer un sistema que niega, en donde las personas no reconocen cómo está su corazón delante de Dios. Se preocupan por tanta religiosidad, por seguir tanto protocolo, pero se olvidan de lo que es verdaderamente importante. Y ante los demás aparentan muchas cosas. Los más santos, los que más saben de Biblia, pero su corazón delante de Dios es un cuerpo en descomposición. Cristo dice: así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis como justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hipocresía, ya lo hemos visto. E iniquidad, porque hay un pecado oculto, grave, pecaminoso, que nosotros podemos ver cómo una persona tan justa, tan piadosa, puede cometer altos actos tan bajos. ¿Cómo puede un pastor, pues, estar hablando de una manera dulce a las jovencitas y por allá? Bueno, ustedes saben todos esos testimonios de pastores que se ha descubierto su maldad. ¿Cómo una persona que aparentaba ser algo manchó su testimonio o salió a la luz en el noticiero y en otros medios tanta acto tan bajo? Por hipocresía y por pecado oculto, que nunca quiso confesar, más quiso que las personas lo reconocieran, viviendo una falsa piedad, viviendo un falso evangelio, pero que al final, como nuestro Señor Jesucristo está haciendo aquí, Él lo sacó a la luz, y tarde que temprano, todo ha de ser descubierto. Versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus ¿qué? Cómplices en la sangre de los profetas. Digamos, podrían decir ustedes que hay algo de malo en que los escribas y fariseos, pues en cierta manera, se preocupen por adornar a aquellos que predicaron o llamaron al arrepentimiento al pueblo, los exhortaron que volvieran a Dios, que dejaran de perseverar en el pecado. ¿Hay algo de malo de que ellos honren la memoria de esos profetas? No, ok. ¿Hay algo de malo en que ellos digan de que, o se lamenten porque sus antepasados cometieron pasados y ellos están diciendo, ellos los derramaron, pero deseaban que si ellos estuviesen en ese tiempo, ellos no hubiesen sido cómplices de eso? ¿Hay algo de malo en ellos? ¿Si hay algo de malo en que ellos
o sea, no, no. Okay, eso está muy bien. Muy bien. Okay, vea, aparentemente no hay nada malo. El detalle es que ustedes ya saben, ellos hacían todo para qué.
Para que
lo vieran, okay. Adornaban todo con detalles muy lujosos, tanto así que la gente se admiraba de las cosas que colocaban ante los profetas. Pero como Cristo ya ha dicho anteriormente, todo esto lo hacían para ser vistos, para que los halagaran, para que los alabaran y dijeran, pues, qué hombres tan santos, tan lo una cosa al otro. Y ellos decían, como dicen por ahí algunos, que podrían decir lo mismo. Dicen ellos de que si ellos hubiesen estado en el tiempo en el cual vivían los profetas Jeremías, Isaías y todos los santos del antiguo pasado, dice de que ellos, igualmente, ellos no habían sido rebeldes como el pueblo de ese entonces. Y ellos se hubiesen opuesto a que ellos maltrataran o mataran a los profetas. ¿Pero por qué decían eso? Por mostrarse ante la gente que lo que ella ha dicho. El detalle es que ante aquel que ve los corazones, ellos estaban totalmente desnudos. Pero aparte de ello, ellos estaban contradiciendo, porque ellos dicen en el versículo 31... a 30, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices, sus cómplices en la sangre de quién, de los profetas. Ok, de acuerdo a la palabra, ¿cuál fue el último profeta?
Juan
el Bautista. ¿Y qué hicieron con él? Lo mataron. Ok.
Pero aquí tenían al verdadero profeta.
Ok, para allá vamos, muy bien, para allá vamos. Gracias, porque estaba muy pendiente, es correcto. El detalle es que alguien más que todos los profetas estaban en ese entonces, y como dice la hermana, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban ya maquinando un plan, un complot, para acabar con la vida de aquel a quien los profetas habían anunciado que vendría a redimirlos. Pero como dice Cristo, versículo 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos. ¿Qué cosa? De que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. La explicación es la siguiente. Dios levantó a personas justas que ante aquellos rebeldes estaban mostrando un estándar o una norma de vivir conforme a lo que Dios había dicho. Ejemplo de ello, Noé vivió con una persona que agradaba a Dios y era un testimonio para los de su época, y así muchos otros más. Pero vinieron los profetas, y cuando el pueblo se había desviado, ellos los llamaban al arrepentimiento, les reprendían o amonestaban el pecado en el cual estaban insistiendo, y los animaban a que se volviesen a Dios. Pero como ustedes ya, la gran mayoría sabe, en el Antiguo Testamento, ¿qué hicieron con ellos?
Los mataron.
Los torturaron, los tiraron a un pozo, los golpearon, cachetearon, una cosa y la otra. Vino Juan el Bautista. Y ellos venían con su cara ya saben, a bautizarse. ¿Qué les dijo Juan el Bautista? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque Juan el Bautista obviamente sabía que eran personas hipócritas. Pero al igual que habían hecho las personas en el pasado con los profetas, así también habían hecho ellos. En otras palabras, el sentido es de que no literalmente eran ellos descendientes de las personas del pasado, pero sí tenían el mismo espíritu de aquellas personas en el pasado. Me refiero no a espíritus como se interpretan en otras iglesias, sino a la manera de actuar o proceder que hicieron en el Antiguo Testamento, así también estaban haciendo ellos. Los del Antiguo Testamento se aprovechaban de su posición, y cuando venía el profeta les decía en su cara el error que estaban haciendo, ellos endurecían su corazón y maltrataban, mataban al profeta. Eso mismo estaban haciendo ellos. Ya habían endurecido su corazón al mensaje de Jesucristo, y ya estaban buscando alguna palabra que dijera a él para condenarle, y ya estaban buscando el complot para condenarlo. Les dice Cristo: vosotros, versículo 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Lo que trata de decir el Señor aquí es que lo que van a hacer estas personas va a colmar el vaso de toda la maldad que habían hecho anteriormente sus antepasados. Lo que ellos iban a hacer ya iba a rebosar la copa, por así decirlo, de toda la maldad. Sus antepasados habían hecho cosas malas, pero lo que ellos iban a estar a punto de hacer, más allá de eso, no había algo peor, que era condenar a quien, aquel a que los profetas habían anunciado, pero mucho más, era el Hijo de Dios, el dador de la vida. Serpientes, generación de víboras. La serpiente siempre está pues relacionada con la serpiente antigua, que es Satanás, aquel que siempre viene para hurtar, matar y destruir, que siempre tiene esa intención de acabar, en un espíritu homicida, de destruir. Igualmente así lo está llamando el nuestro Señor Jesucristo a ellos: generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condenación del Gehenna? Y aquí está Cristo hablando o enseñando acerca de la condenación del infierno. ¿Existe el Gehenna, o bueno, el lugar de tormento donde las personas están en un lugar esperando a ser juzgados? Pero la condenación del infierno es aquel instante donde dice Apocalipsis, donde todas las personas han de ser juzgados por sus pecados. Es una pregunta retórica que igualmente se podría responder con que de la siguiente manera, pues no hay forma de que ustedes escapen de esta condenación. Versículo 34. Por tanto, he aquí, yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Así como el Señor en el pasado había enviado a muchas personas para que amonestaran a su pueblo, así igualmente no iba a cesar esa acción misericordiosa de Dios seguir exhortando, llamando a su pueblo al arrepentimiento, llamando a su pueblo a que vuelva a él. No iba a cesar. Después de la muerte, resurrección y de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se iban a levantar aún así, iban a ser enviados personas para seguir amonestando a su pueblo. Y esto se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo primero envió a los apóstoles a que fueran y fuesen testigos en Jerusalén y en Judea. El apóstol Pablo incluso dice en una oportunidad, la última vez que le predicó, bueno, directamente enfocado a los judíos, le dice: a la verdad era necesario que se les anunciase el Evangelio primeramente a los judíos, pero debido a que lo rechazáis, nos volvemos a los gentiles. El apóstol estaba diciendo de que verdaderamente era importante anunciar el Evangelio primero a los judíos, para que de esa manera se cumpliese la gran comisión. E incluso pues El libro de Hechos nos narra muchas oportunidades en que el apóstol Pablo, en ese entonces llamado como Saulo, persiguió de ciudad en ciudad a los cristianos, los sacaba de las casas, los arrastraba, los llevaba a la cárcel. Algunos mataron como a Esteban, a otros como a Jacobo y a muchos otros más. Incluso hoy en día también están siendo perseguidos. Y esto en cierto sentido habla acerca de la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Misericordia es cuando, como ya algunos sabrán, cuando nos dan aquello que no nos merecen. El hijo que se comporta mal, rebelde y todo eso, aún así el padre pues le sigue dando, no porque se comporte mal, sino porque es su hijo. Al padre le nace darle lo que quiera, pero realmente no le da lo que merece, que es ¿qué? Okay. Muy bien. Pero gracia es cuando nos dan aquello que no nos merecemos. Misericordia cuando no nos dan lo que realmente sí merecemos. Y Dios, al enviar a profetas, a sabios y escribas, sigue demostrando su misericordia con el pueblo. Sigue llamándolos. Sigue invitándolos a que vean su amor, su misericordia, pero ellos siguen empecinados, rebeldes, en su arrogancia, en su rebeldía, en su oposición. Pienso al respecto un poco en ello. Pero dice el Señor, dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. ¿Por qué en este pasaje nuestro Señor Jesucristo le está atribuyendo a ellos el pecado, supongamos, de Caín? Si fue Caín quien mató a Abel, ¿por qué le está imputando a ellos ese mal? ¿Por qué desde Abel hasta Zacarías? ¿Qué culpa tienen ellos en todo ello? Bueno, la interpretación es la siguiente. De la misma manera en que Caín era culpable de la sangre de Abel, de la misma manera que el pueblo de Israel en su rebeldía mató a muchos profetas, así también ellos eran culpables en ese mismo sentido que habían hecho las personas en el pasado. No es que la sangre de todos ellos sumada o el producto de todo ello iba a caer sobre ellos, sino así, con esa misma intención que lo hicieron allá en un principio y durante el tiempo de los jueces, el tiempo de los profetas, el tiempo de los reyes, así como se hizo todo ello, así también estaban haciendo ellos, e incluso iban a ser juzgados aún mucho peor. ¿Por qué razón? Iban a muy pronto a ser los culpables, ellos y los principales líderes del pueblo, de la muerte del Santo de Dios. ¿Quién es este Zacarías que se menciona aquí? Bueno, hay dos interpretaciones, o a veces no se ponen de acuerdo, pero dicen que no saben quién es Zacarías, hijo de Berequías, porque en la Biblia aparece uno hijo de Osadías, pero ese murió fue en el atrio del templo. Pero este dice que fue entre el templo y el altar. Algunos sugieren que es el Zacarías el que aparece ya terminando el Antiguo Testamento, pero el detalle es que no hay una fuente que lo corrobore. El punto es de que fueron asesinados porque las personas se opusieron al mensaje de ellos y prefirieron estas personas proseguir y perseverar en su mal. Pero iban a ser juzgados. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y es increíble, la mayoría aún sigue discutiendo esta palabra generación. ¿Por qué todo este pueblo iba a tener que sufrir por los pecados de otros? O no se comprende exactamente. Total, es que lo que enseña nuestro Señor Jesucristo es que en ese entonces la gran mayoría sería opuesto al mensaje de su evangelio. Y todo esto se dice que se cumplió en el año 70, cuando pues un general o una persona importante llamado Tito llegó a Jerusalén, derrumbó, sitió toda la ciudad y mató a muchos, pero muchos judíos. La longanimidad de Dios llega a cierto punto. Dios espera y espera y espera que la persona recapacite, reflexione, se arrepienta y vuelva a Él, pero hay un momento en que ya Dios se cansa, llega al colmo su paciencia y Dios imparte su justicia. De igual manera, Dios en su misericordia pues a nosotros nos corrige, no a este punto, pero igualmente podríamos nosotros en un sentido pues más del punto de vista cristiano ser tercos, ser rebeldes o ser caprichosos y no queremos obedecer al mensaje de la palabra. Nos siguen diciendo una, lo otro y seguimos perseverando en la maldad, en las cosas, hasta que llega Dios en cierto momento y tome. De hecho, Primera de Corintios capítulo 11 dice de que hay momentos en que Dios tiene que intervenir y actuar con muerte con aquellos que participan de manera inapropiada en la cena. Dios prefiere en ciertos momentos a veces llevárselo, salvándolo para que no llegue al punto de tales cosas. Entonces creo que en ese punto a veces tenemos que reflexionar un poco acerca de cómo está nuestra vida en ese sentido de en cuanto a terquedad, en cuanto a rebeldía, en cuanto a muchas otras cosas. Y no es que seamos fariseos, todos tenemos nuestros errores, pero necesitamos escuchar el mensaje de la palabra, atender a la voz de su espíritu, a lo que él nos está redarguyendo y recapacitar. A tal punto habían llegado los escribas y fariseos del abuso, que nuestro Señor Jesucristo dice de que ya estaban condenados. En nuestro entonces, como en esta época de la era cristiana, se entiende a través de la palabra de que el creyente que realmente ha nacido de nuevo, que verdaderamente tiene al Espíritu de Dios dentro de él, ya ha sido salvo. Pero aquel que persevera en el pecado, aquel que vive una vida religiosa, que aparenta lo que no es, yo creo que tal persona debería de cuestionarse si verdaderamente ha nacido de nuevo. Pero si sigue perseverando en el pecado y aún pues su vida no refleja que Cristo vive en él, posiblemente, bueno, saquen sus conclusiones. Pero si hay un grupo de personas que están dentro de la iglesia que realmente no han nacido de nuevo, y es lo que dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que han entrado encubiertamente, que son ovejas, lobos disfrazados de ovejas, que entran a las casas de las jovencitas y luego una casa, la cosa es lo otro, que enseñan cosas que no deben, pero que dice Cristo de que están condenados. Son aquellos para los cuales le aguarda un día horrible, un día de tremendo, pues. Pero el creyente que ha nacido debe de descansar, debe de confiar que Dios ya ha hecho la obra en él y que siga haciéndola, y que el cambio en su vida no es fruto o producto de su esfuerzo, sino es de la obra que Cristo empezó y terminará hasta el día de Cristo. Así que piense, reflexione, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿O es usted un fariseo? Si es un fariseo, no ha nacido de nuevo. Pero la iglesia ha sido llamada a que a estos fariseos o a estos falsos hay que hacerlos a un lado. Ya la palabra ha declarado contra ellos lo que les espera. Nosotros no tenemos nada que hacer allí. Dios es el que está obrando en ese grupo de personas. El apóstol dice, dejadlos, apartados de ellos. Van a haber religiosos, van a haber fariseos, van a haber personas que ciertamente se van a pegar a las cosas, se van a pegar a normas, se van a pegar a caprichos, a sus propias enseñanzas. No dejan que la palabra los moldee, sino que ellos tratan de moldear la palabra a su gusto. A esos hay que dejarlo, como dice el Señor en su palabra, son guías ciegos que tarde que temprano van a caer en el hoyo. Cristo igualmente había dicho anteriormente a ellos de que ya tienen su recompensa. Dice el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polleros debajo de las alas y no quisiste? Bueno, Jerusalén, Jerusalén, todos entenderán que es una metonimia que se refiere no a la ciudad y sus muros y calles, sino a las personas que habitan en Jerusalén. Y les está diciendo a ellos de que todo lo anterior, Jerusalén o judíos, israelitas, que todo el tiempo Dios te ha estado mandando profetas y personas para exhortarte, y eso demuestra que yo te amo, que yo te quiero, y una gallina protegiendo, resguardando sus polluelos lo demuestra, está demostrando la misericordia de Dios. ¿Qué tan rebelde es el pueblo de Israel? Pero aún así, cuán misericordioso es que a pesar de la rebelión y la rebeldía, sigue Dios llamando a su pueblo, sigue mostrándole afecto, sigue mostrándole compasión, sigue mostrándole su amor, pero como dice la palabra, no quisiste. He aquí, ¿qué cosa? Versículo, he aquí mi casa, vuestra casa, ok. Os es dejada desierta. Cristo en una oportunidad quiso limpiar el templo y dijo de que mi casa, casa de oración será llamada, pero ellos quisieron construir su propia casa con sus propias normas, con sus propias leyes, e incluso ya tenían pues todo un mercado de corrupción. Pero la presencia de Dios, que era la que habitaba en el templo, ya se había ido de allí. Y ya no era la casa de Dios, sino que era la casa de ellos. Por esto os digo que desde ahora no veréis, no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde ahora no me veréis, porque aquellos que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, de tener cerca de ellos al Mesías, al Hijo de Dios, y ya lo habían rechazado, ya no iban a tener más oportunidad. Todo lo contrario, aquellos que por la misericordia de Dios hacían parte del remanente, cuando llegue la segunda venida de Cristo, van a poder decir, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Pero aquellos que lo rechazaron, ¿qué dirán? Verán aquel aquí que traspasar y harán gran lamento. Bueno, mis hermanos, la verdad fue un gran mensaje directo y bien fuerte a estos religiosos que habían abusado de su posición, los escribas y fariseos. Y el único juez capaz de juzgar el corazón de las personas lo hizo, y sucedió, y seguirá sucediendo. Como creyentes nacidos de nuevo, debemos de descansar en el Señor, porque Él nos ha salvado. Por su gracia nosotros estamos en este camino perseverando. Por su gracia y misericordia, Dios está haciendo una obra en nosotros. Dejemos que Él nos moldee, dejemos que Él transforme este corazón a su imagen y semejanza. Dejemos que la palabra de Dios penetre lo más profundo de nosotros y saque todo lo que allí nosotros no podemos dejar. Dejemos que sea Dios quien obre en nuestros corazones. Y a los religiosos, a los legalistas, déjenos un lado, que Dios ya les ha dicho, ya tienen su recompensa. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por lo que nos has hablado durante estos días.